Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días, bienvenidos como todos los jueves a este su espacio Una Hora con la Justicia, un espacio de información, noticias, comentarios y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia. Como siempre, les saluda a sus amigos el doctor Gerardo Rodríguez Olivas, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien le habla, Roberto Larios Meléndez. Nos acompañan los periodistas judiciales, licenciados María Elsa Vaca Suárez y Carlos Ferrey García. Buenos días, Gerardo.
Buenos días, Roberto. Buenos días a Elsa y a Carlito, a los amigos y a las amigas. Y también un saludo especial el día de hoy a nuestra querida amiga y magistrada, la doctora Ligia Victoria Molina, que hoy anda con un amarillo. Así, todo como pajarito, como de pajarito de trinar el día de hoy, la doctora.
Es nuestra invitada especial.
Nuestra invitada especial el día de hoy para el tema que creo que esta semana se presenta.
Mañana.
Mañana, en la Asamblea Nacional.
Mañana.
El Código Procesal Civil.
Mañana creemos nosotros que esta es una noticia muy importante. El día de mañana se presenta el nuevo Código Procesal Civil a la Asamblea Nacional y por eso hemos invitado para este día a la magistrada Ligia Victoria Molina Argüello. Ella es la magistrada de la Corte Suprema de Justicia que ha coordinado y dirigido la comisión técnica que redactó el proyecto de nuevo Código Procesal Civil. Como siempre, lo dejamos inicialmente con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial.
Noticias del Poder Judicial.
Presidenta de la Corte Suprema defiende sentencia en el caso Carrizo y critica doble rasero mediático de los organismos politizados de derechos humanos.
2012, un año de grandes retos para el Poder Judicial.
Proyecto de nuevo Código Procesal Civil será presentado mañana en la Asamblea Nacional.
Sistema penitenciario debe cumplir las órdenes de libertad que manda el Poder Judicial, exhorta el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rafael Solís Cerda.
Notable reducción de quejas por violación a los derechos humanos por falta de acceso a la justicia.
Mejoran sistema de atención a víctimas de violencia.
Sistema de Justicia Penal recibirá a ministros de Justicia de Iberoamérica como parte del proceso de homologación de las normas penales para combatir al narcotráfico y el crimen organizado.
Magistrados de Guatemala interesados en replicar servicios de facilitadores judiciales.
Emotiva despedida al doctor Humberto Solís Barker al cesar en sus funciones como presidente del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones.
Magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua se capacitan en el servicio de facilitadores judiciales.
Poder Judicial demostró gran capacidad organizativa en bodas masivas de la nueva Radio Ya.
Funcionarios del Registro Público recibirán capacitación sobre el Código de Ética.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, defendió la facultad legal del juez de Distrito Penal de Somoto en el caso El Carrizo y fustigó la reacción de algunos medios y organismos politizados de derechos humanos como un típico ejemplo de la doble moral con que generalmente se valoran las actuaciones del Poder Judicial. Yo no voy a pronunciarme sobre la sentencia porque no la conozco, pero sí quisiera opinar sobre la reacción mediática, que no es otra cosa que un típico ejemplo del doble rasero con que a veces algunos organismos políticamente interesados valoran las actuaciones de los jueces y las juezas, señaló la doctora Ramos. ¿Por qué no reclamaron cuando se declaró la inocencia de los asesinos del secretario político del Frente? Yo no recuerdo que doña Vilma Núñez haya dicho nada, ni nadie la calificó de monstruosa, a pesar de que habían suficientes elementos de prueba, independientemente de que el fiscal del caso no haya sabido presentarlas en su momento, comentó la presidenta del Poder Judicial.
El año 2012 será un año de grandes retos y cambios para la cantidad de planes y proyectos que se están realizando a nivel jurisdiccional y administrativo, lo cual permitirá que los juicios sean más expeditos y transparentes. Además, con nuevos y modernos edificios del Poder Judicial para responder a las necesidades de la modernización de los procesos, afirmó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas. Entre los proyectos de este 2012 dentro del Poder Judicial se encuentra la aplicación de la nueva Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, la realización del Plan Estratégico 2011-2021, así como el fortalecimiento del Instituto de Medicina Legal, los procedimientos orales y escritos para los juicios en materia de familia, la aplicación del Código Procesal Civil y, finalmente, la inauguración a mediados de este año del Complejo Judicial Central de Managua.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, presentará mañana viernes el proyecto del nuevo Código Procesal Civil a los diputados de la Asamblea Nacional. La exposición del proyecto ante el plenario del Parlamento será para destacar las bondades de la iniciativa de ley y el contenido del nuevo código, que sin duda será de gran impacto en materia jurídica para el país porque mejorará sensiblemente la administración de justicia civil, informó la magistrada Ligia Molina Argüello, coordinadora del proyecto procesal civil.
A raíz del incumplimiento de las órdenes de libertad por el Sistema Penitenciario Nacional, el magistrado Rafael Solís Cerda, miembro de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que si hay abusos por parte de las autoridades, estos deben ser corregidos. Yo no estoy en contra de que se denuncie ante los medios y que estos presionen para la puesta en libertad de esas personas. Existe una política de Estado que obliga a ver con cuidado la libertad de los reos de narcotráfico, pero solo para los reos acusados por narcotráfico, no para otros casos. Eso ya me parece que es un abuso, dijo el magistrado Solís, quien informó que el tema será planteado ante la Comisión Nacional Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, doctor Omar Cabezas Lacayo, brindó un reconocimiento a las y los miembros de la Comisión Nacional Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal y a su coordinador, el magistrado Marvin Aguilar García, por la lucha incansable en los últimos 2 años para disminuir las violaciones de derechos humanos por razones de acceso a la justicia. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos destaca en sus estadísticas el 50% de reducción en denuncias por violación a los derechos humanos de acceso a la justicia. Para el año 2009 llegaron un total de 641 denuncias y en el año 2011 se recibieron 235, lo que indica esa notable disminución de quejas y todo por el arduo trabajo que ejercen los operadores y titulares del sistema de justicia penal de Nicaragua, indicó el procurador Omar Cabezas.
La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto piloto que ya está siendo aplicado en los distintos distritos de Managua y Puerto Cabezas para mejorar la atención a las víctimas de violencia, informó la doctora Alba Luz Ramos Vanegas. Este proyecto piloto y en función de mejorar el modelo de atención integral a víctimas, el Instituto de Medicina Legal ha incluido la psicotraumatología con el objetivo de garantizar la aplicación de la justicia de forma equitativa y justa. Es por eso que uno de los saltos cualitativos dentro de la Ley Integral contra la Violencia es la inclusión de la violencia psicológica con mayores detalles en el tipo penal, dijo la magistrada presidenta del Poder Judicial.
Los miembros de la Comisión Nacional Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal, coordinada por el magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García, aprobaron durante su primera sesión de trabajo del año 2012 recibir en el mes de marzo a los representantes de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos para presentarles sus aportes en la lucha contra el crimen organizado y escuchar sus planteamientos. Los representantes de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica solicitaron este espacio, reunión a la Comisión Interinstitucional en el marco de armonizar la legalización penal sobre el crimen organizado de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y coordinador del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, magistrado Marvin Aguilar García, recibió la mañana del jueves 16 de febrero la visita de dos magistrados de la Corte Suprema de Guatemala interesados en aplicar el programa de acceso a la justicia en su país. El magistrado quinto vocal de la Corte guatemalteca, Héctor Malfredo Maldonado, dijo estar sorprendido de la experiencia nicaragüense. Vamos empapados y sorprendidos de cómo Nicaragua ha sabido dar respuesta de acceso a la justicia a través de la misma población, que se involucra en rescatar una nación que está luchando por alcanzar la paz, la estabilidad y la gobernabilidad para todos sus ciudadanos, enfatizó el magistrado guatemalteco.
La Corte Suprema de Justicia ofreció un homenaje al doctor Humberto Solís Barker en honor a sus más de 30 años de servicio para el Poder Judicial. El acto de reconocimiento se hizo por ser un hombre justo, probo, honorable, apegado a la ley, su recta impartición de justicia y por sus resoluciones a favor de los trabajadores, por ese humanismo, profesionalismo y lucha por defender los derechos de las y los trabajadores, dijo el magistrado presidente de la Comisión Laboral, doctor Rafael Solís Cerda, ante los amigos, familiares e invitados especiales en el acto ofrecido al doctor Solís Barker. El doctor Solís Barker cesó en sus funciones como presidente del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones luego de dedicar prácticamente toda su vida laboral a la defensa de los derechos de los trabajadores desde los diversos cargos públicos que desempeñó en su exitosa carrera profesional.
Los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua recibieron este viernes 17 de febrero una capacitación especial sobre la organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Para el magistrado presidente del TAM, doctor Gerardo Rodríguez Olivas, esta nueva fase del servicio les permitirá a los funcionarios judiciales de la circunscripción involucrarse en esta importante tarea. Al llegar a servicio a la capital, nos involucra como servidores públicos, por eso tenemos la tarea y voluntad de apropiarnos de todo lo que se trata de este ejemplar programa que goza de reconocimiento internacional por su efectiva labor gratuita. Queremos que estos auxiliares de la justicia sientan la plena seguridad que podrán contar con mi apoyo y el de mis colegas magistrados para darles continuidad a la eficaz acción y crear acceso a la justicia, reduciendo la mora judicial, enfatizó el magistrado Rodríguez.
Después de un mes y 12 días de trabajo entre jueces, secretarios de actuaciones y personal auxiliar del Poder Judicial, 783 personas, parejas, quedaron formalmente casadas en el evento de bodas masivas realizadas entre la Radio Ya y la Corte Suprema de Justicia. La magistrada presidenta del Supremo Tribunal, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, ofreció unas palabras a las parejas en esta nueva etapa de sus vidas. Sean felices, respétense mutuamente, cuídense y quiéranse. Asimismo, felicitó al equipo a cargo de la organización del magno evento, enfatizándole su satisfacción por dejar en un buen lugar al Poder Judicial con su eficiencia. Estoy satisfecha y los felicito porque fue una jornada de trabajo extraordinaria y muy bien organizada, dijo a los jueces y personal auxiliar la magistrada presidente.
Funcionarios y empleados del Registro Público de la Propiedad serán capacitados, sensibilizados conforme al contenido del Código de Ética del Poder Judicial. La registradora pública de Managua, doctora Maritza Jales-Leven Centeno, y la delegada administrativa, licenciada Ivette Blanco Solís, informaron sobre las fechas y los grupos a formar durante las capacitaciones que se realizarán en el auditorio Alfonso Valle Pastora del Tribunal de Apelaciones de Managua. Ningún trabajador debe quedarse sin capacitar, dijo la doctora Jales-Leven, registradora pública de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua, quien insistió que ningún funcionario y empleado del registro tiene excusa alguna para ausentarse de los talleres impartidos en los próximos 2 y 3 de marzo.
Si usted no vende, es porque no se anuncia por la radio. ¡Atrévase!
La Primerísima es el medio más rápido para vender.
Llame a nuestro departamento de ventas al 2222-7936, extensión 103.
No se arrepentirá. Comuníquese con nosotros, aunque las líneas telefónicas estén ocupadas.
Envíe un mensaje a su programa favorito desde su celular Movistar al 9170.
9170.
Avisos, denuncias, cumpleañeros, opiniones y sugerencias al 9170. Comunicación inmediata con la primerísima al 9170 desde su celular Movistar. Una nueva alternativa de comunicación de la primerísima con su gente.
Una hora con la justicia.
Amigos y amigas, como les anunciábamos al inicio del programa, está con nosotros la doctora Ligia Molina, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. La doctora Molina, entre otras cosas, ha tenido a su cargo la responsabilidad, la coordinación, la dirección del proceso que ha significado la preparación del anteproyecto del Código Procesal Civil en la Corte Suprema de Justicia, en el Poder Judicial. Y considerando que el día de mañana, pues, se dará otro paso más dentro de este proceso de institucionalización del Poder Judicial, dentro de este proceso de calificación del Poder Judicial, pues nos ha parecido, nos parece interesante, pertinente, oportuno que la doctora Molina el día de hoy comparta con nuestros amigos oyentes y nuestras oyentes también cómo estamos con el código, en qué etapa estamos, qué es lo que mañana se va a presentar, los perfiles del Código Procesal Civil, las ventajas que tenemos. ¿Y qué importante y bueno tendrá para Nicaragua este nuevo Código Procesal Civil? Doctora Ligia Molina, buenos días, un gusto de nuevo tenerla con nosotros.
Buenos días, Gerardo, y también para mí es igual el gusto de saludarte a vos, Alario, y a todo su equipo de colaboradores en este programa que cada día se fortalece más, porque lo veo, lo oigo más dinámico. Un saludo al pueblo de Nicaragua y a todos los miembros del Foro Nicaragüense. La Corte Suprema de Justicia, y en lo particular la que les habla, se encuentra sumamente complacida con el hecho de que ya hemos concluido una segunda o una nueva etapa más bien en este proceso que iniciamos en el año 2005, en el mes de noviembre de 2005, porque nosotros iniciamos la tarea en enero del 2006. De manera que ya son 6 años de estar permanentemente trabajando en este proyecto y que gracias a Dios pues fue concluido el año pasado con la aprobación que hizo la Corte Suprema de Justicia en pleno de este proyecto, no sin antes haber pasado por una primera etapa donde en Montelimar los magistrados también, el pleno aportó para la elaboración de este código y de ahí salió lo que ustedes conocen con el nombre de texto de Montelimar. Ahora ya está la versión final, está preparada con la justificación, el por qué la Corte Suprema consideró que era necesaria la reforma total del Código Procedimiento Civil, y ya lo presentamos el día de mañana. Va a ser la presentación oficial la compañera presidenta de la Corte Suprema de Justicia en representación de toda la Corte Suprema, y vamos a acompañarla los miembros que integramos la comisión, una comisión que se creó a raíz de la aprobación del código, integrada por magistrados, que vamos a ir a, digamos, a escuchar los debates de nuestro código y a aclarar algunas instituciones que no les parezcan a ellos que son tan claras. Esta comisión quedó integrada por la doctora Ramos, en su calidad de presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Francisco Rosales Argüello, la doctora Yadira Centeno y el doctor Edgar Navas, y la que les habla en su papel de coordinadora de la Comisión Técnica Redactora. Pero quiero aclararte, Gerardo, que yo no soy coordinadora únicamente que dirige la acción, sino que yo soy miembro activo de la comisión. Este proyecto no es autoría de nadie en particular, sino de todo el colectivo, de toda la comisión, de esos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia que dedicaron sus tiempos libres, los días y las horas que le debían dedicar a su familia para hacer este, como le llamó la misma doctora Ramos, este monumental trabajo.
Mañana será presentado este monumental trabajo, que es cierto, efectivamente, doctora, ante la Asamblea, pero específicamente ante quién será presentado el día de mañana.
Ante el presidente, ante la Junta Directiva.
Ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
Ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, lo entrega la presidenta de la Corte al presidente de la Asamblea Nacional. Pero ahí no se termina todo, porque nosotros tenemos el 6 de marzo, tenemos la presentación, mañana es la presentación oficial, del proyecto.
De poder a poder.
De poder a poder. El sábado, el 6 de marzo, nosotros vamos a hacer la presentación a toda la Asamblea Nacional.
¿En pleno?
En pleno.
Al plenario
de la Asamblea, el código. No sabemos cómo lo vamos a hacer, en qué tiempo, porque nos dieron apenas una hora para poderles exponer lo que vos sugerías inicialmente. El por qué la necesidad de una reforma total, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas y cuál es la novedad de este código. Y aprovechando que estamos hablando del tema, la mayor novedad para mí es la oralidad del proceso. La oralidad del proceso y la transparencia. Entonces hay un papel que es el que va a darle la hegemonía de dirección al juez. El juez ya no es más el órgano receptor, el tramitador, el que hace lo que le piden las partes. El juez es el director del proceso, encauza el proceso y lo orienta hasta ponerlo en su fase final. La única facultad que no tiene el juez director es la de llevar pruebas al proceso, porque eso es competencia exclusiva de las partes.
Doctora, esto tiene que ver, está íntimamente ligado al problema de la duración de los juicios, que es una de las grandes expectativas que tiene la población y una de las quejas principales, ¿no? Los juicios civiles duran años y creo yo que es la queja principal de los usuarios. ¿En cuánto tiempo se reduciría la tramitación de los procesos? ¿Hay un máximo establecido?
Sí, yo creo que hay. Nosotros tendríamos que ver dos cuestiones. En primer lugar, todo procedimiento nuevo implica, digamos, tener que ir adaptándose a esta nueva visión. Y no solamente los operadores de justicia, sino además de los abogados litigantes. Eso es importantísimo. Si el abogado litigante en este momento no se capacita, no se prepara para hacerle frente a esta nueva modalidad, a esta nueva herramienta, nosotros no vamos a tener procesos exitosos, ¿verdad? Porque lo que puede pasar o lo que puede ocurrir es que el juez, al ver que no hay un seguimiento a esa causa, manda a cerrar el proceso y lo archiva. Entonces nosotros tenemos pensado que la duración del proceso desde la demanda hasta la sentencia definitiva, si llega a casación, es máximo 9 meses, 1 año. Podría ocurrir, como sugería un abogado académico, que se suspendan las audiencias y que eso también va a ser un obstáculo para que, digamos, salga menos rápido, menos pronto la sentencia. Pero esa, si nosotros tenemos una buena inspectoría judicial que le dé seguimiento a los juzgados, a los juicios, y un buen sistema de control, eso no va a ocurrir, porque existe en la ley causales específicas tanto para la suspensión como para la posposición de la audiencia.
Bueno, doctora, tenemos nuestra primera llamada en la línea telefónica, en la línea 35. No, adelante, díganos su nombre, ¿de dónde nos llama?
Sí, Roberto, buenos días, doctora, buenos días, compañeros. Habla el periodista Pedro José Vindelmatos de Granada. Doctora, usted habla de la capacitación de los abogados litigantes. La pregunta es, ¿cómo es que se van a capacitar los abogados litigantes si se va a hacer como en otras ocasiones? Se les presenta la ley, se analiza la ley de manera científica, profesional, ética y responsable, o ellos tendrán que obtener la ley, estudiarla, analizarla y presentar sus demandas en los respectivos juzgados. Porque ustedes saben que a veces los abogados como que, y valga pues que no estoy generalizando, pero hay abogados que no se preparan debidamente y por eso a veces los juicios los alargan o los pierden. O algunos pues los ganan porque tienen alguna capacidad. Pero entonces, ¿cómo se va a hacer, doctora, para que estos abogados realmente se capaciten en esa nueva ley de justicia civil? Gracias, Roberto, gracias a ustedes en cabina.
Muchísimas gracias por la pregunta, doctor. Yo creo que es oportuno, porque es precisamente de lo que estábamos hablando, que es oportuna la pregunta. Vea, A propósito de la de en qué fase nos encontramos, la fase en que nos encontramos ahorita es que el proyecto entra a la Asamblea y pasa por todo el proceso de aprobación de la Asamblea. La Asamblea puede incluso volver a hacer consultas al foro y a la misma sociedad para poder tener más este aporte que alimenten ese código. Y lo que me parece que está dentro de su competencia y me parece que está muy bien. La fase en la que nosotros nos encontramos ahorita casualmente, la comisión se ha ampliado con dos compañeros más de trabajo. El doctor Silvio Grijalva y la doctora Marta Quesada, por su experiencia docente, que tienen cursos de especialización en la docencia con adultos. De tal manera que nosotros hemos incorporado a estos compañeros a la comisión para la elaboración de un documento, de un texto que va a ser el que el diseño,
texto metodológico, doctora.
Un texto metodológico que va a contener, digamos, todo lo que es las diferentes instituciones del Código Procedimiento Civil, el Código Procesal Civil, del nuevo Código Procesal Civil, con las fuentes bibliográficas que utilizamos, el por qué llegamos a esa conclusión, es decir, es un código comentado en sus diferentes facetas y en las instituciones más importantes. Obviamente que no vamos a hacer todo el código, pero sí en las instituciones más importantes.
Ahí, doctora, perdóneme que ahí me quedó una duda. Dice, van a proceder a un texto metodológico, pero que implica también comentar el código.
Así es. Es que vea, yo no puedo darle, en primer lugar estamos preparando la herramienta para ir a impartir la docencia, ¿verdad? Pero además de ese documento vamos a extraer dos libros más. Uno que le llaman método para jueces, métodos para secretarios y una guía operativa para los operadores judiciales. Entonces, eso se va a traer con el mismo documento grande, vamos a extraer toda esa documentación en facsímiles pequeños.
Pero doctora, pero en primera instancia estamos hablando de una capacitación dirigida a nuestros operadores judiciales, ¿verdad?
Pero ahí es donde estamos, porque nosotros pensamos perfectamente podemos incluir, de nada sirve que nosotros capacitemos a nuestros operadores si los abogados no tienen la suficiente competencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es lo que todavía no tenemos claro, porque hay...
Es que es un tema difícil, porque estamos hablando de 18,000 abogados, doctora,
sí,
en todo
no,
el país.
Pero no, la tarea no es nuestra totalmente, porque también vamos a tratar de compensar con
abogado
la...
tiene que empezar a
menos que hagan facilitadores.
Y a propósito,
abogados,
doctora,
facilitadores.
Disculpe que le interrumpa, quiero aprovechar para informar, porque en el programa pasado nos llamaron preguntándonos por dónde podían consultar el nuevo código, el proyecto y bajarlo. Ya está en la página web del Poder Judicial, www.poderjudicial.gob.ni. Ahí lo pueden encontrar para los interesados. Hay varias modalidades, lo pueden bajar en PDF y en Flash, que es otra modalidad que también les permite imprimirlo.
Nosotros tenemos cursos formales, que pensamos que ese curso formal puede ser aproximadamente de un año, un curso formal. Pero además vamos a tener cursos de horarios, por ejemplo, de 120 horas, 180 horas. A esos cursos nosotros cubrimos 1,900 abogados a nivel nacional con los talleres de consulta. Entonces nosotros perfectamente podemos, a nivel nacional, porque vamos a reproducirlo en todos los departamentos, esos cursos, podemos incluir abogados en los diferentes departamentos para darle cierta capacitación a los abogados a nivel nacional. Pero obviamente las universidades desde ya tienen que empezar a impulsar la capacitación para los profesionales del derecho. Y quiero decirte que que llegó un abogado de apellido Santana, amigo nuestro, que llegó,
Genaro
Santana, que él ha sido invitado a ser docente en materia procesal, pero ya con una visión nueva en una universidad. Y nosotros le facilitamos ya la copia del documento y le dijimos que la justificación estaba en la página web, y para todo les digo que esté en la página web para que se vayan ya ilustrando con esa documentación y digamos, conociendo más al detalle las interioridades del contenido de este código. De tal manera que yo creo que es un poco preocupación de parte de nuestros colegas abogados y también debe ser preocupación de la comunidad académica y nuestra, obviamente, porque nosotros estamos empeñados en reproducir la experiencia que se tuvo en materia penal, que en materia penal sí se capacitó también a abogados litigantes en materia penal. Nosotros podríamos, que aunque no cubramos todo el universo, ¿verdad?, porque la capacitación es carísima, podemos cubrir una parte de ese universo, pero, de los abogados
pero
litigantes.
Pero tal vez, doctora, no sé, pues, como idea únicamente, como es imposible, como usted lo dice, capacitar a 18 mil abogados que hay en el país, pero 16 mil litigantes, qué sé yo, a través de la academia, perfectamente, a través de convenios que puede hacer la Corte con las universidades, capacitar a facilitadores de que sean profesores universitarios, con el compromiso de las universidades de que los costos después de reproducción no sean elevados, porque esa es a veces la queja
de los problemas.
Es que la queja de los abogados es que a veces un curso del Código de Procesos Civiles puede costar $4,000-$5,000, ¿verdad? Creo yo, pero si tal vez la Corte, haciendo un sobreesfuerzo y convenios con universidades de este país, que le ofrezca gratuitamente, inclusive a las universidades, más que presten los locales, capacitar a profesores universitarios en esta materia y que a su vez esto se encarguen de reproducir con el resto de los abogados del código.
Mira, yo pienso de que en primer lugar te aclaro que una maestría no vale $5,000, vale $13,000 en las universidades. Un curso de diplomado vale $5,000.
Peor todavía.
Sí. Entonces, más prohibitivo. Sí. Entonces, pero sin embargo, pienso yo que las cosas no deben ser gratis. Ni siquiera considero debería de ser gratis para nuestros operadores judiciales. Ni siquiera. Debe de establecerse, salvo aquellas capacitaciones que son necesarias para el Poder Judicial. Pero otras capacitaciones que es para conocimiento universal, yo pienso que no debería de ser gratis. Porque lo que no nos cuesta, prácticamente no le prestamos mucha atención. Esa es la verdad. Hoy hagamos y no lo ponemos en práctica. Entonces, es cuestionable la teoría, pero la experiencia me ha indicado que lo que no nos cuesta...
Lo hacemos fiesta. Estamos conversando con la magistrada Ligia Molina Argüello, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, presidenta de la Comisión Técnica Redactora, que mañana presenta el nuevo Código Procesal Civil a la Asamblea Nacional. Nuestros teléfonos en cabina, el 2222-2835 y 2222-3440. 2222-2835 y 2222-3440.
Doctora, una vez presentado mañana ante la Junta Directiva, ante la Asamblea Nacional oficialmente, pues el código, y después ante el plenario, ya prácticamente el proyecto de Código Procesal Civil queda en manos de la Asamblea Nacional.
Absolutamente, ¿verdad? Sí.
La pregunta es entonces, en el entretanto, porque eso de entre que ustedes lo presenten y que la Asamblea lo apruebe, puede durar X tiempo, no se sabe, pues meses, no se sabe. Esperemos.
2013.
Y pedimos a Santo Domingo que en el 2013 esté listo, ¿verdad? Ajá. Para que pues, nos apuremos, ¿verdad? En esta tarea. En el entretanto, ¿qué va a hacer la comisión? ¿Qué va a hacer el Poder Judicial con el anteproyecto? ¿Va a seguir con ese anteproyecto capacitando a sus operadores de justicia? ¿Pagado o no pagado? Ese es un debate que podríamos después abrir. Pero, ¿cuál es la siguiente tarea entonces que tienen ustedes como Poder Judicial?
No, la Corte ahorita está impulsando a través de la Comisión la preparación de toda la documentación, de todos los textos que vamos a utilizar, tanto para entregárselo a los jueces secretarios, a los magistrados, jueces y secretarios, de la forma como se aplica este código. Estamos claros, es el texto del que te hablaba antes. Además, se van a realizar los módulos de instrucción para los distintos operadores de justicia y una guía operativa. ¿En qué consiste? Por ejemplo, una guía operativa te dice las diferentes etapas del proceso y qué va a hacer el juez en esas etapas, qué va a hacer el secretario en esas diferentes etapas. Entonces, la comisión ahorita está elaborando un plan de trabajo y el contenido programático de lo que le llaman la academia pensum curricular, ¿verdad? Y posteriormente nosotros vamos a dar inicio ya a la capacitación de los operadores judiciales, lo cual no significa, pero no lo hemos decidido todavía, depende de lo que consigamos, alguna capacitación para algún sector de los abogados litigantes.
Siempre pensando en como los abogados litigantes, hay un elemento que hay que considerar también, y es lo que son las técnicas en litigación oral. Es decir, no es solamente lo que es apropiarse del contenido del nuevo código, sino que también hay que aprender a litigar oralmente. Y en eso yo quería insistir un poco. Yo creo que no se le puede recargar toda la responsabilidad al Poder Judicial. Obviamente aquí hay una responsabilidad compartida que está bien delimitada. Por un lado tenés la responsabilidad personal de cada abogado, la obligación así que es. Tiene, ¿verdad? Si quiere ser un mejor profesional, tiene que prepararse, buscar cómo cultivarse. Pero también, por otro lado, está el papel de la academia. Yo quiero insistir en eso porque con la Universidad Gerardo, ahorita, por ejemplo, ya tenemos el proceso oral en lo penal, y yo creo que hay muchas universidades que todavía no están enseñando técnicas de litigación oral.
Sí, pero ya están preocupadas porque ya están empezando a acercarse. Nosotros, sí, la propuesta que vos hacías con el mayor gusto, pero creo que la academia está actualizada. Pero lo que señala Lario es importante, porque precisamente nosotros estamos contemplando en la metodología docente la técnica de litigación oral. Y además la metodología de análisis de juicio, análisis de caso que le llaman, ¿verdad? Incluso pensamos filmar un video en donde se haga de manera virtual un proceso desde la demanda hasta culminar, digamos, en primera instancia y llegar a apelación, que es la parte más difícil, ¿verdad? Porque lo más importante en este proceso es que concluya en apelación, ¿verdad? Y las diferencias que tiene, por ejemplo, ahora el tribunal ya no va a ser receptor, digamos, del recurso de apelación de los agravios, de tramitar los agravios, la contestación de agravio y eso, porque eso se va a realizar en el tribunal de primera instancia.
En la audiencia.
En la audiencia de primera instancia. Un abogado que piense, por ejemplo, que va a oponer excepciones dilatorias y que se va a llevar, que es para retrasar el proceso, que se va a llevar un gran tiempo en espera de que le resuelvan esas excepciones, pues se está equivocando y tiene que ir a estudiar. Porque al valorar la demanda, el juez observa que hay, cuestiones de vicios, entonces, o de vacío, o que está mal interpuesta la demanda, él manda a llenar esas omisiones, a subsanar las debilidades que tiene esa demanda, le da un término de días, y entonces, para que la presente. Si no llena esas omisiones, se archivan las diligencias. Si la llena las omisiones, se manda a emplazar al demandado para que conteste. Y en ese momento se da cuenta el juez que hay excepciones opuestas, ¿verdad? Entonces, de esas excepciones, él empieza, digamos, a revisarla, y en la audiencia de preparación de juicio, en esa audiencia es que dice al lugar o no al lugar. No hay nada más.
Pero hay una audiencia de preparación de juicio y después vamos directo al juicio.
Así es, exactamente.
O sea, dos audiencias nada más.
Hay dos audiencias. La audiencia de iniciación, la audiencia inicial que le llamamos, y nosotros no le llamamos audiencia de juicio, le llamamos audiencia de prueba.
Audiencia.
Ahí, en la primera audiencia se examina la demanda y se examina la contrademanda. Hay excepciones, correcto, se resuelven en la primera audiencia, menos las perentorias, porque esas perentorias acaban con el proceso y eso va para la audiencia de prueba. O las dilatorias se resuelven ahí. Hay incidentes, se resuelven ahí, ¿verdad? Absolutamente todo se resuelve. Entonces las partes dicen, yo vengo a interponer la demanda porque me debes. Correcto. Y el otro dice, no, no te debo. Ahí se trabó la litis. Entonces empiezan a señalar los hechos por los cuales, cuáles son las pretensiones y qué es lo que dice el demandado, qué es lo que niega el demandado. Y luego viene, ¿qué pruebas, qué medio de prueba va a presentar el actor para demostrar que esos hechos son ciertos? Llevar la certeza al conocimiento del juez.
Y en la audiencia de prueba, doctora, ahí se resuelve la cuestión.
En la audiencia de pruebas se presentan las pruebas, cada quien presenta sus alegatos, no pueden ir a leer los abogados, tiene que ser, no pueden leer los escritos.
Eso es muy importante.
¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Es prohibido, en la ley se establece la prohibición de que vayan a leer, lo cual no quiere decir que no puedan consultar sus notas,
su texto, claro.
Pero tienen que llegar a argumentar de viva voz y por el conocimiento que tienen de su causa, Y ahí mismo, una vez presentadas todas las pruebas, hechos los alegatos y demás, entonces el juez puede decir en la misma audiencia si está convencida o no está convencido y dictar y dar su fallo. Lo cual no quiere decir que lo vaya a entregar por escrito. Puede que tienen que pasar 30 días para poder dictar ya la sentencia formalmente, pero puede decir al lugar al pago.
Tiene que Doctora, pagarle. ¿Las audiencias tienen plazo en términos de horas de máximo de o no?
No. Hablaba de la suspensión y hablaba de la interrupción. Una audiencia puede constar de varias sesiones.
Sí.
¿Verdad? Entonces, se interrumpe la sesión para continuar en otra,
la misma audiencia.
La misma audiencia.
Después de la audiencia de prueba, para el fallo, para la sentencia, ¿hay plazo, no hay plazo? Sí. ¿O en la misma audiencia de prueba?
Puedo fallo, en la misma audiencia decir,
resolver.
Sí, páguele, porque usted efectivamente
lugar se va
a lugar a la correcto. Demanda. Pero eso no quiere decir que no va a dictar sentencia formal por escrito.
Tiene que dictar la sentencia
claro,
formal.
Claro, en un plazo de 10 días, creo que no me acuerdo bien.
Ya.
Con eso de lo de la duración de las audiencias que estaba señalando Gerardo, esto tiene que ver mucho, doctora, con las condiciones que también se tienen que crear en los tribunales para atender al público, ¿verdad? Es decir, se va a adecuar la infraestructura de los tribunales a los nuevos juicios orales civiles.
Entiendo yo que la Corte Suprema, no entiendo, estoy clara, ya ha considerado, digamos, la modernización de las leyes y ha contemplado en el nuevo edificio la creación de salas, son 32 salas, pero yo no he ido a ver últimamente el edificio, pero me comentaba alguien de que ya eso se va a quedar muy pequeño para todo lo que nosotros, la ambición de la Corte Suprema de Justicia de modernización absoluta e integral de todo el aparato, todo el sistema judicial, ¿verdad?
Sobre eso, doctora, fíjese
que... Disculpame, Gerardo, sí. Tenemos una llamada en la línea 40. Adelante, díganos su nombre, por favor.
Muy buenos días, doctora, especialmente un placer saludarle. Estamos hablando de la quinta región, especialmente con el sistema penitenciario de Cuisalá. Doctor, muchas personas encausadas ahí que ya tienen varios meses, hasta 6 meses, yo considero de que, a ver qué puede decirle usted que si le puede dar a esa gente que están por delitos mínimos y posteriormente otra persona pues de que han cumplido el 50% y todavía no se le da pues lo que viene siendo la participación pues de que se le da casa por cárcel. No sé pues su mensaje o sería su opinión. Le agradezco mucho y especialmente pues saludarla y felicitarla por estar en Radio La Primerísima, doctora. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted y un saludo recíproco para usted. Yo pienso que sobre el tema que usted está señalando, voy a trasladarle la preocupación suya al magistrado que atiende o que es responsable de las comisiones interinstitucionales en materia penal y al magistrado presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, además del magistrado que atiende esa circunscripción a efecto de que tomen las medidas que consideren pertinentes deben de tomar, pero pierda usted cuidado que voy a trasladar su preocupación a los compañeros.
Gerardo, vos ibas a opinar en relación a lo del espacio.
Siempre son válidas las preocupaciones porque hay que estar atento a que lo que 4 ojos ven, 10 ojos ven más siempre, hay que estar atento a eso, ¿no? Sin embargo, en este tema creo que lo que habrá que hacerse es una verdadera racionalización de la sala. ¿Por qué digo esto? Y voy a poner un ejemplo que salió publicado y que me han dicho que como que ha levantado cierta suspicacia. Un ejemplo solamente. Resulta que vos tenés 8 juzgados locales penales, más 4 más 5 de ejecución y vigilancia. Y entonces, cuando hay una medida para un procesado de que se presente, ¿verdad? Presente físicamente, le dicen, usted se presentará todos los lunes a las 8. Resulta que la mayoría lo hace los lunes a las 8 de la mañana. Está atiburrado aquello de gente. Es imposible que puedas cumplir.
Son unas filas inmensas.
Por eso. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a
ordenar, racionalizar, que cada jugador tenga un, que ponga como una hora o día para que cada quien diga.
Que planifique.
Y que planifique. El martes le toca al segundo y al cuarto local penal, un ejemplo.
Pero tiene que haber una parte administrativa que planifique la hora y la fecha.
Pero entonces, cuando le orientamos eso, entonces ya el juez dice, a mí me toca martes y jueves. Y en su auto dice, usted se presentará martes y jueves a las 10 de la mañana. Pongo como ejemplo eso porque a veces nos ha pasado aquí y nos pasa de que la mayoría de las audiencias se quieren hacer por la mañana y queda la tarde libre, doctora. Entonces, 32 salas, ¿verdad? Si usted las ocupa racionalmente de las 8 a las 4 de la tarde, creo que quizás pueda, creo, ¿verdad? En este momento, hacerle frente a esta situación que se ha presentado ahora ya con los, por lo menos los 20 juzgados civiles que hagan audiencia.
No, sí, pero además yo pienso que incluso un vehículo fabuloso es este espacio que tenemos en la primerísima. Recuerden que cuando nosotros iniciamos esto, no sabíamos cómo arrancar, a excepción de Lario. ¿Te acordás, Lario?
Sí, claro.
Pero yo pienso que este espacio se puede ocupar, así como el espacio noticioso, un espacito chiquitito para informarle a la gente en ese día acerca del acceso a la justicia, al servicio de la justicia. Y ahora escogemos cómo hace usted para presentar sus escritos. Y entonces, en 2 minutos, en 2 segundos, se puede informar, como incluso desde ya podemos hacerlo. Y damos perfectamente, cumplimos con eso de informar a nuestra población de cómo, que es fácil acceder a los servicios que prestamos nosotros de esta y de esta manera. O consulte con Periquito de los Palotes. Pero obviamente tenemos que planificarlo, ver de qué manera. Pero podemos aprovechar este espacio. Claro. Lo que vos decís, de tanta informarle a la población, porque la gente tiene que estar informada de qué es lo que hacemos y cómo hacemos. Porque mi esperanza es que esta Corte Suprema, que está preocupada por impulsar tantos proyectos y tantas cuestiones para mejorar el servicio que prestamos, pueda ver algún día y escuchar algún día con satisfacción que la población diga que efectivamente esa delegación de poder que se nos ha dado ha estado siendo cumplida satisfactoriamente, ¿verdad? Esa es la esperanza que nosotros tenemos y es por lo que luchamos, y creo que nosotros aquí tenemos un buen vehículo para hacerlo.
Bueno, eso creo que la población de alguna manera lo ha visto y lo reconoce. Aquí mismo en el programa, Gerardo, ya nos han llamado para decirnos cómo la gente pues ha ido percibiendo, cómo han ido cambiando las cosas. Obviamente los problemas que se arrastran son serios, son grandes, pues, y creo yo que el más serio es el de la justicia civil.
Así
yo
es.
Creo que ahí
ha sido nuestro talón de Aquiles, así de ese.
En eso, eso es
nuestro, ha sido nuestro talón de Aquiles, tanto por el retraso como por la queja a veces de cosas que ocurren, ¿verdad?, en esta materia.
De malas actuaciones, sí, de funcionarios.
Pero sobre eso yo aprovecho para hacer un comercial, diría yo, y es que Si nos fijamos bien, si la población se fija bien, y como decía la doctora Molina, la Corte en estos últimos años ha venido con un proceso de modernización, de capacitación y de impulso de proyectos que mejoren la calidad de la justicia.
Habla del Código de Ética, esa campaña.
A eso me refiero.
Sí, eso.
Hay una autorregulación.
Sí.
¿Por qué hace el Poder Judicial eso, doctora? Usted que también es la coordinadora, no sé si es el nombre correcto, de delegada por la Corte para el impulso del Código de Ética.
Los magistrados varones se llaman presidente y las magistradas mujeres nos llamamos coordinadoras.
Pero es que tú no le gusta que le digan presidenta, doctora.
No, yo no he dicho nada. Ustedes concluyan lo que quieran.
Misoginia en la Corte, doctora.
Ustedes concluyan lo que quieran. Los hombres, bueno, se llaman presidente y las mujeres nos llamamos coordinadoras.
Bueno, aparte entonces, de ese comentario no, pero de aparte género. De, sí.
Entonces, no. Yo pienso de que... ¿Cuál fue la pregunta?
Doctora, sí, no, le decía yo que los avances que se han tenido, por ejemplo, el Código de Ética, una autorregulación. ¿Por qué?
Claro. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, el cuerpo muchas veces, cuando está enfermo el cuerpo humano, el cuerpo humano empieza a manifestar algunas reacciones, te pica, te estás caliente, te da frío, y vos decís, ¿qué es lo que me pasa? Esto no es normal en mí. Y entonces vas donde el facultativo para que te examine, y si estás enfermo te procure algo. Pues el mismo cuerpo del Poder Judicial, de operadores de la justicia, se siente mal. Y dice, nosotros no podemos aceptar, digamos, afirmaciones de debilidades, de vicios, de corruptela de parte nuestra. Puede ser que exista alguna debilidad, algún vicio en algún compañero.
Se llama vergüenza ajena, doctor.
¿Verdad? Entonces, propongámonos. Y de ahí nace la necesidad, ¿verdad?, de regular nuestra conducta desde el punto de vista ético, no moral, ético. Pero no es una ética cualquiera, es una ética judicial. Y no me digas que solamente para jueces, la ética judicial también comprende y alcanza a los funcionarios administrativos, porque ellos son el apoyo, sustento del poder del funcionario jurisdiccional.
Bueno, tenemos una llamada en la línea 35. Adelante, díganos su nombre, por favor, y dónde nos llama.
Sí, habla el doctor René Castillo. Le estoy hablando desde el municipio de Bocana de Paigua. Primeramente quiero felicitar ahí a la doctora para que defienda su género, ¿verdad? Que con el término de coordinadora y presidenta, ¿verdad? Uno tiene que ser valer su derecho, y creo que la ley en particular tiene que ser igual. Así como el presidente tiene que ser presidenta. Mi pregunta es, doctora, ¿cuál es el procedimiento que tiene el nuevo código procesal civil, ¿verdad?, en cuanto a las acciones prejudiciales, ya que se ventilan? Ustedes saben, tenemos los embargos preventivos, los secuestros. ¿Qué acciones, cómo lo refleja el nuevo Código Procesal Civil esta acción?
El espíritu del código es precisamente, el código dice, es un procedimiento mixto por audiencia. Entonces, las prejudiciales, como usted le llama, que nosotros le llamamos medidas cautelares, también se tramitan en audiencia.
Primero ya no se van a llamar prejudiciales, sí, ahora ya, se van a llamar medidas cautelares.
Medidas cautelares, y ahí se ha ampliado la gama de medidas que pueden pedirse al judicial para garantizar un determinado derecho. Pero este determinado derecho que se pide garantizar no puede, lesionar o afectar el derecho constitucional y procesal del demandado o del eventual demandado, lo cual quiere decir que hay alguna carga para el que solicita la medida cautelar. De tal manera que se tramita, la pregunta suya fue cómo se tramita. Se tramita en audiencia. Esa es la respuesta.
Es una audiencia preliminar.
Una audiencia preliminar. Ahí incluso ahorita, por ejemplo, se elimina la prueba de confesión.
Eso le iba
porque
a preguntar.
Es violatorio a la norma constitucional que dice que es prohibido confesarse culpable. De tal manera que no se puede, no hay confesión y mucho menos ficta, pues. Eso ya desaparece absolutamente. También se está haciendo eco a las sentencias diversas de la Corte de la Sala Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de las demandas que se interponen, incluso las medidas prejudiciales que se piden a los juzgados de los municipios o de los departamentos extraños al domicilio del demandado o eventual demandado, ya no va a ser posible, porque eso va a tener que solicitarse ante el juez competente, que es el del domicilio del demandado.
Voy a servir de abogado ahorita
de los bancos.
Abogado de algunos litigantes. No, porque el diablo sería casi como también como yo diablo, pero bueno. Y es lo siguiente, la pregunta, en la materia de la confesión, llega la demanda, llega la audiencia, el demandado. El demandante dice, señor don Roberto Larios, usted me debe la suma de 12.000 córdobas. ¿Qué dice el demandado? Sí, señor, es cierto, le debo 12.000 córdobas y no le he podido pagar. Esa confesión, doctora, que es una confesión que dice que le debe, según sus palabras, esa confesión no tendría ninguna prueba en el proceso.
Es que para eso hay un periodo de prueba. La confesión se puede proponer en la demanda, la prueba de confesión, y se hace en el periodo de prueba. sí, como claro, sí, pero no como prejudicial, porque ahora bueno, se utiliza no como medida cautelar,
no
sí,
como preconstituida,
porque ahora se correcto, utiliza para sacar una sentencia correcto,
ahora sí,
y proceder a la ejecución.
Espero que nuestros amigos y amigas queden claros de ese tema, que entonces no es como prejudicial.
Es que ahora está contemplado en el actual procedimiento civil, está contemplado como una medida prejudicial. Si llegas y confesás, sí, te sirve para ejecutar. Si llegas, si no llegas, te declaran fictamente confeso así y es, te vas a ejecutar sobre la así base es, de una ficción.
Y sobre eso se han hecho barbaridades.
Entonces, es y esto no admite prueba. Así es. En cambio, también se puede tomar dentro del periodo probatorio. Ahí se puede cuestionar. ¿Estamos claros? Sí. Ahí sí se puede cuestionar, pero como prejudicial no se puede cuestionar.
Tenemos otra llamada en la línea 40. Adelante, ¿de dónde nos llama? Díganos su nombre.
Sí, mi nombre es Guillermo Chamorro. Quería hacer una pregunta a la doctora en relación al domicilio. Por ejemplo, yo que soy especialista en el tema municipal, hay una demanda, por ejemplo, por bienes inmuebles a una persona. Esa persona vive en Managua, pero el bien inmueble lo tiene en Riva. Yo por el asunto de territorio tengo que demandarlo en Riva, no tengo por qué venir a Managua. Eso quiero que me lo aclaren, gracias.
Usted está señalando dos tipos de domicilio, el domicilio del demandado y el domicilio donde están situados los bienes inmuebles. De tal manera que usted no está demandando al inmueble, está demandando a la persona. Y la persona tiene su residencia, su domicilio en la ciudad de Managua. Aquí es donde usted tiene que demandarlo, porque si no usted puede dejarlo en indefensión. Y además le resulta más oneroso al demandado llegar hasta arriba o hasta Bluefield, hasta donde se ha demandado, en perjuicio de sus intereses o de la garantía de sus derechos procesales, de sus derechos humanos y sus derechos constitucionales. Este código procesal es un código garantista que se pretende garantizar tanto los derechos y garantías del actor como los derechos y garantías del demandado.
Cuando comentábamos lo del domicilio, yo mencionaba lo de los bancos porque obviamente eso ha sido un problema de la justicia civil, ¿verdad? En numerosas ocasiones se ha denunciado a los bancos y microfinancieras por demandar a las personas, por hacerlas, obligarlas a renunciar a su domicilio.
Y esa es historia patria,
¿verdad? Entonces esta va a ser una de las afectaciones y una de las cosas positivas de la ley.
Una de las cosas positivas de la ley.
Por supuesto, porque va a reforzar ese principio.
Usted decía, doctor, al inicio del
programa. Pero además de eso, déjame decirte que esas cláusulas prohibitivas, ¿verdad? Porque cuando vos llegas como deudor a solicitar un crédito es porque estás apurado. Y entonces vos aceptás cualquier condición que te no es firmar lo que vos aceptás cualquier tipo de condición porque estás urgido de resolver tu problema. Entonces eso va a ser considerado precisamente por el juez.
Doctora, usted decía al inicio, entre otras cosas también, que además de la celeridad, el otro gran aporte es la transparencia. ¿A qué se refiere con eso, doctora?
Me refiero a que ya los jueces no van a poder, ni los magistrados van a poder reunirse con ninguna de las partes solos. Tienen que estar las dos partes. Si van a dar audiencia, tendrán que estar tanto la parte actora como la parte demandada en el despacho del juez. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pueden, a la hora de la audiencia, estar los medios de comunicación, la gente de la academia, el pueblo en general, hasta donde aguante, porque como incluso
por el espacio.
Incluso yo anduve en España y era lo que cabía en la salita, que cabíamos como 60 personas. Y el resto del policía lo dejaba afuera. Entonces, los que entren perfectamente pueden, salvo, dice el mismo proyecto, que a juicio o criterio del juez o en virtud de la ley, una ley que establezca que por una cuestión moral o por una cuestión de orden público, ese juicio tiene que darse en privado.
Que sería quizás tal vez a los juicios de familia.
No, pero se refiere precisamente a lo civil, porque civil, ya nosotros ya, los, ya
la
no familia,
usted, doctora, ya no abordamos la familia. En la aplicación de este código han previsto en la etapa inicial o de transición algún tipo de resistencia al cambio por parte de los operadores judiciales.
Al contrario, hay una receptividad, hay una gran expectativa, hay un deseo de que salga, un deseo de cambio, y no solamente de los operadores de justicia, sino también de la academia, de los abogados, de los miembros del foro, de la Asamblea Nacional, están ansiosos porque efectivamente esto salga y empiece a aplicarse. Obviamente hay cierta incertidumbre en cómo nosotros vamos a aplicarlo, en si vamos a tener, por ejemplo, decía un abogado de la UCA, que fue miembro de la Comisión Nacional de Consulta nuestro, que la integraban magistrados y miembros de la Academia y del Foro, decía, ¿cómo van a resolver el problema cuando hay 8,000 causas que ingresan al año? ¿Cómo van a poder sacar esas 8,000 causas? Van a necesitar nombrar tantos jueces como se nombraron en materia penal. Entonces nosotros no podemos hacer eso. En primer lugar, por el principio de inmediación. Eso en primer lugar. Tiene que ser el mismo juez que conozca desde el inicio hasta el final, hasta la ejecución. Porque la ejecución no es más que una etapa del proceso, la etapa final, pero una etapa al fin del proceso. Entonces, lo que podemos hacer es, dependiendo de las estadísticas que tengamos en ese momento, podemos solicitar la creación o ampliación de los juzgados, sobre todo en Managua.
Bueno, esta conversación con la doctora Molina como que siempre se va calentando y calentando.
Así, los pitchers, así, que ¿verdad? Está ya en el sexto inning, ya la doctora está con los brazos ahí, que 98 millas.
Y muy interesante, creo que hemos tenido un buen programa. Queremos agradecer la participación de nuestros oyentes y, bueno, doctora,
sus palabras de cierre.
Muchísimas gracias, muy agradecida a las asociaciones de abogados y a los miembros de la academia. Les solicito, ya ustedes me conocen, conocen a la comisión, saben cómo hemos trabajado en conjunto, el apoyo para la aprobación de este proyecto, y les pido que tengan confianza en el Poder Judicial y en que tenemos la esperanza y la confianza de que vamos a prestar un mejor servicio y cada día vamos a ser mejores en beneficio de la demanda de nuestros usuarios y también en cumplimiento de ese poder que se nos ha delegado.
Amigos y amigas, muchas gracias nuevamente por su atención y esperamos vernos el próximo jueves en otro programa, Una Hora con la Justicia, a las 8 de la mañana.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.